Don Bernardo Fontén, muy buenos días. Se le complicó la llegada.
Sí, 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 me equivoqué de dirección, fui a la radio anterior.
¿En serio?
Pero Bernardo, te agradecemos demasiado.
Te agradecemos el esfuerzo.
Que lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho, que se equivoca de dirección y después no,
llama, dice,
no
que
se pega el pique, claro, corriendo, no, a la dirección. No,
muchas gracias, Consuelo, es que yo los quiero mucho, los debo mucho, así que por eso ya, tenía que venir, así que ese fue el desastre. Y eso que tenía la dirección, así que, pero partí como los caballos, así.
Ah, ya, o sea, no fue problema nuestro tampoco.
No, fue enteramente responsabilidad mía.
Se agradece esa honestidad, como caballo de feria partió.
Sí, exacto.
Quiere decir que había ido muchas veces.
¿Eh? Exactamente.
¿Eh? Bueno. Bernardo Fontaine, el día de ayer es un día no solo duro para el gobierno, sino para todos los que han tenido posiciones como las que tú públicamente has defendido tanto. ¿Crees que esto se puede salvar, que está todo perdido? ¿Cómo evalúas la jornada de rechazo ayer a la idea de legislar en materia previsional?
Bueno, yo creo que hay una derrota obviamente para el gobierno en dos proyectos, además muy emblemáticos. Hay en el caso de la pensión, evidentemente, una derrota para 2,5 millones de pensionados que están esperando que les suba la pensión. Este proyecto, una de las cosas buenas que tiene, que es muy masivo, o sea, estamos hablando de que 6 de cada 10 pensionados van a recibir aumento de pensión cuando el proyecto se aplique en su totalidad. Para dar un orden de magnitud, el proyecto de la presidenta Bachelet, en el mejor de los casos, llevaba 4, o sea, estamos hablando de cada 10, o sea, estamos hablando de mucho más gente. Y también hay una duda, yo creo que hay una derrota un poco de las expectativas, ¿no? O sea, la posibilidad de llegar a acuerdos, la posibilidad de tener reformas y leyes técnicamente discutidas. Hay una cierta pregunta que uno se hace, o sea, ¿se chingó la Democracia Cristiana como partido de centro, esa resurrección del Democracia Cristiana como partido de centro, o no? Ahora, yo creo que no, evidentemente queda el trámite.
El voto de un diputado en este caso, para poder establecer si se chinga o no se chinga este acercamiento a la DC, habría que verlo en sala.
Evidente, aquí es un diputado. Por eso digo que hay una duda, claro. Hay una duda porque por otra parte este era un proyecto, y estamos hablando de la idea de legislar, o sea, lo que creo que para los ciudadanos, para los que no somos políticos, es un poco incomprensible, es que la idea de legislar es sentarse a discutir el proyecto. Todo se puede cambiar después igual, ¿no? Entonces, estamos hablando como de negar la sal y el agua, digamos, ¿no? Ahora, respecto del proyecto mismo, yo creo que hay dos nudos. Un nudo es el tema de quién administra el 4%, y el otro es la petición de la oposición de que haya reparto, en definitiva, con parte del 4%. Y yo me imagino que va a haber entonces una negociación y una discusión, y evidentemente queda la sala todavía.
Sí. Y en ese sentido, cuando uno revisa ese documento y ya finalmente también las declaraciones más concretas sobre las condiciones que puso la oposición, ¿Cuánto se distorsiona el proyecto original del gobierno si es que se incluye el llamado, entre comillas, ente estatal, o si es que se incluye dentro del 4% un componente de reparto? O sea, ¿hasta dónde, desde tu perspectiva, Bernardo Fontaine, el gobierno podría ceder sin transformar en algo completamente diferente el proyecto de acuerdo a su intención, digamos?
Yo creo que sería bastante malo, digamos. Vamos al primer punto. Si el 4% pasa a ser administrado por un ente estatal, se estaría privando a los trabajadores la posibilidad de elegir administrador. Tendríamos un monopolio, ¿no es cierto? Un ente obligatorio. Y ese ente entonces no sería comparable. Si lo hace mal, ¿qué hacemos? Perdemos nomás, ¿no es cierto? Segundo, se le daría al Estado un poder económico enorme de concentrar una cantidad de dinero gigantesca, con una serie de conflictos de interés, en qué invierte, cómo invierte, qué posibilidad hay de que los políticos se apropien de ese dinero en el tiempo, porque esto sería una ley distinta, digamos, no sé, toda a la ley de las AFP. Por tanto, sería un poco incontrolable. Por otra parte, sería más caro, porque además habría que pagar político, una comisión, y por mucho que entiendo yo que la fórmula que se ha barajado es que este estatal además sea un poco ficticio, en el sentido de que habría un administrador estatal, pero ese administrador estatal subcontrataría privado. Entonces esos privados van a tener que cobrar.
Desde el punto de vista político, si el gobierno quisiese conseguir que aumente la cotización de las personas, que eso al final es lo que se necesita en un sistema de capitalización, que se cotice más, obvio, para poder tener mejores pensiones, ¿el gobierno debiera ceder en el punto, o al menos decir, bueno, tengamos un ente estatal que compita con los otros y el Estado, bueno, asume el gasto y el costo de echar a andar un sistema paralelo?
Esa posición es mejor.
¿Con tal de que esto se apruebe?
Yo creo que el problema, además del ente estatal, es que que es lo mismo que tiene la posición de la oposición, y la posición del gobierno hoy día, es que a mí me parece inconsistente. Si la administración privada es mala para el 4%, ¿por qué es buena para el 10%? Entonces, hoy día en la reforma del gobierno dice el gobierno lo que ha propuesto es que separar el 10%, el 4% de nueva cotización y entregarle a otros privados el 4%. Entonces, eso me parece inconsistente, porque o es bueno.
Sería casi irresponsable de un gobierno que, si es que deja que un 4%, o sea, porque que un 10% lo administre A y el otro 4%.
Claro, no. Lo mismo ocurre en esta idea, ni un peso más a la AFP. A mí me parece que eso es totalmente inconsistente, porque si las AFP son malas para el 10 y para el 4, no solamente para el 4%.
Sacan algo para quitarles todo.
Entonces, y crear un ente estatal que además va a subcontratar privado, es como me parece que es puro maquillaje. Es como decir, oye, vamos a crear un ente estatal, pero en realidad va a contratar privado. Entonces, ¿por qué no hacen los privados directamente de la administración?
Bueno,
que es más barato.
En la AFC ocurre eso, digamos.
Que sí, pero es distinto porque es un seguro.
Es un seguro.
Pero ahora, lo que sí creo, que la Consuelo tiene todas las razones, que nosotros lo hemos postulado de un principio, que lo que falta aquí es agregar más administradores, abrir a la competencia, bajar las barreras de entrada e incorporar un administrador estatal, porque si hay gente que quiere tener un administrador estatal, que la tenga, pero bajo la misma ley, bajo las mismas reglas del juego que los administradores privados. Y eso me parece lógico. Ahora, sobre el tema del reparto.
Respecto
del
reparto.
Estoy hablando, no, respecto de quién administra. O sea, yo creo que la fórmula.
Ahora respecto del asunto del reparto, que es el otro.
El proyecto del reparto, como dices tú, Consuelo, que es el otro punto. Yo creo que eso, hay un problema aquí de entender qué es lo que es la solidaridad. Por supuesto que todos vivimos en sociedad porque queremos ser solidarios, queremos ayudarnos entre nosotros. Ese es el sentido de vivir en sociedad. Por tanto, tenemos que preocuparnos de subir las pensiones más bajas en este caso. Pero a mí me parece que lo solidariamente correcto es que eso se financie con impuestos. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos. Y los que más tienen o más ganan, más pagan. En cambio, la solidaridad que está proponiendo la oposición, incluso la DC expresamente ayer en una serie de tweets, por ejemplo el diputado Bocar, es que se quite cotizaciones a la clase media para subir las pensiones más baja. Y eso me parece a mí que es una solidaridad incorrecta, es un impuesto a la clase media. ¿Y por qué a la clase media? Porque en realidad la clase media es la que cotiza las rentas.
Dado
que hay un tope.
Dado los topes, que sobre... representa más porcentaje de su ingreso que los sectores en
ingresos. Y además hay una serie de gente que tiene rentas.
Pero si esto permitiese darle legitimidad al sistema previsional, porque si no, se va a estar cada X cantidad de años diciendo que esto es un robo, que las AFP son un robo, que hay que terminar con las AFP. Entonces, si una negociación donde no esté el ideal de ninguno ni del otro lado, quizás finalmente da mayor estabilidad al sistema previsional chileno.
Ahí bien vale una misa.
¿O no lo ves así?
No, yo creo que sí, siempre hay que buscar eso, yo creo que hay que buscar acuerdos, pero sobre bases técnicamente correctas, porque si no estas cosas estallan después. O sea, ¿qué explicación hay para que le quitemos cotizaciones a sectores medios que no tienen grandes pensiones, porque aquí las pensiones no son muy altas para nadie, y son más bien malas las pensiones, ¿no es cierto? Y se las demos al Estado para que el Estado reparte. ¿Por qué nos dejamos que todos paguen ese aumento de pensiones por los impuestos? Me parece que es mucho más correcto. Y sobre el tema de la legitimidad, mira, yo tengo una posición mucho más radical. Yo creo que lo que falta es reconocer las limitaciones de un sistema de pensiones. O sea, independiente del sistema, que haya reparto, no haya reparto, haya capitalización, no haya capitalización, independiente de todo lo que uno haga, el sistema de pensiones solamente va a ayudar a la vejez. Nosotros no vamos a poder vivir de las pensiones, porque el sistema de trabajo moderno no lo permite. Entonces, este ideal de que un sistema de pensiones va a permitir que uno jubile, digamos, y vive y disfrute en short, digamos, feliz, regando el jardín, eso no existe en ninguna parte del mundo, digamos. Entonces, hay que más bien acostumbrarse a eso y buscar un sistema que sea una ayuda y transparentar eso. Y yo lo que me complica es que veo que los políticos lo que hacen es una promesa enorme de que con una u otra reforma, uno u otro cambio, se va a tener muy buenas pensiones, y eso no va a ser así. Las pensiones pueden ser mejor, deben ser mejor, porque son muy malas, pero no van a ser buenas nunca.
Bernardo Fontaine, un millón de gracias por estar también con nosotros.